Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Dragón Verde. Hoy traemos un programa interesante. Vamos a hablar de una de estas sagas que, por suerte o por desgracia, ya cada uno como lo quiera ver, no ha tenido continuación, a pesar de ser de un mundo muy famoso, muy conocido y que facilitaba el éxito. Pero bueno, lo primero, como siempre, pues presentar a todo el equipo del Dragón Verde. Saludar a Juan Infante, que está por aquí ahora, ¿no? Que hoy nos vuelva a dejar solitos tranquilamente. a Pilar, que estará pues vigilándonos desde las redes sociales. Y en primer lugar, pues Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme otra semana.
Como siempre, os habéis separado y me viene peor porque tengo que mover la cámara. Así que hoy vuelve a estar con nosotros, junto a Patri, Jesús Muñoz.
Hola, pasa, los dos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la saga de la que vamos a hablar es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y como siempre, bueno, como siempre, o como casi siempre, pues vamos a tener una pequeña introducción, ¿no?, de parte de Manolo.
Bien, como ha dicho Riquelme, vamos a hablar sobre Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Una especie de spin-off que se intentó llevar a cabo del mundo de Harry Potter. Se traslada a los años 20 y la primera película comienza en América. Vamos a ir sobre un paseo desde América, pasando por diferentes países de Europa, y la primera película nació en el año 2016. ¿Vale? Fue debido a las piedras angulares que se empezaron a poner hace unos pocos de años en cuanto a lo que es el cine, una nueva ola de cine de remakes, recuelas, precuelas, spin-off y un largo etcétera. Empezó con este fenómeno Star Wars, con el episodio 7, en el año 2014, creo que, o 2015, ahora mismo no lo recuerdo, disculpa, pero fue cuando llegó ese boom de renacer las sagas que todo el mundo conocíamos, con las que todos hemos crecido, que se empezó a hablar sobre hacer una saga de Harry Potter. Y se está basando esta película en una especie de manual que sacaron que sacó J.K. Rowling a lo largo de la publicación de Harry Potter, que con el nombre homónimo de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Un libro que no tenía argumento, sino que era como una especie de bestiario en el que se hablaban sobre diferentes criaturas del mundo mágico. A raíz de ahí han tirado una trilogía, que en un comienzo fue una trilogía, pero tras la primera película, que fue un gran éxito, que nadie sabe por qué, bueno, pues surgió la idea de hacer 5 películas, pero al final se canceló una vez que se estrenó la tercera entrega. Conforme más han ido avanzando las entregas, las películas han ido bebiendo cada vez más y más y más del mundo de Harry Potter, tanto de los libros como de las películas, en lugar de ser una, tirando de nostalgia, en lugar de ser un producto 100% nuevo que sea de ese mundo. Como puede ser, por ejemplo, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Como por ejemplo La Casa del Dragón. Es el mismo universo, pero no bebe de lo que ya hemos visto, o si lo hace es en pequeñas dosis. Y vamos a analizar un poquitín y vamos a hablar sobre ellas.
Ay. Bueno, respira tranquilo. Yo, la primera pregunta, porque yo al revisar las películas, que no las he visto enteras porque me ha costado volver a verlas, pero he conseguido sacarle como una definición de esta película, o sea, de la saga. Entonces quería saber cuál, con una frasecita, ¿cómo definiríais vosotros la saga de Animales Fantásticos? El que quiera, el primero.
Yo, Ulti.
Pues venga.
Crónica de una muerte anunciada.
¿Por qué?
Hombre. Porque ha habido muchos errores, muchísimos, y muy malas decisiones por parte de la Warner.
Sí, a ver, quitando esas cosas que, bueno, ya hablaremos más adelante, pues no sé, yo la a mí me ha gustado, así que
no esperaba menos, vamos, de hecho, es que la hablé con Manolo cuando supe la teoría y digo, me juego contigo una cerveza, que a Pati le ha gustado.
Mira, pues, cerveza.
Sí, sí. Bueno, Patri,
Sin gluten.
¿Cómo la definirías tú?
No lo sé. Fantástica, es que fue fantástica, claro.
Qué poeta.
Sí, bueno, como Manolo quiere ser el último, para mí es la americanada de Harry Potter.
Sí.
O sea, en el 100%. O sea, se aleja de todo lo que había antes de Harry Potter, de las últimas menos, porque es el mismo director, pero coge el estilo más americano de ser más llamativo que el de explorarte verdaderamente por la idea o la historia, ¿no?, que hay en ese mundo, sí, como rellenándola, ¿no?, con cosas para que sea como espectacular y mucho más, y al final como que se diluye.
Yo no tendría una frase tan concreta, sino una situación, algo que sería en plan, déjame que yo puedo. Con esto me refiero a que si tú ves la primera película, que es la mejor de las tres, o la menos mala, por así decirlo, no, es la mejor de las tres, puede aguantar sin tirar de lo que es el mundo Harry Potter, que no el universo, sino su mundo. Pero conforme más avanza, se le hace cuesta arriba, y entonces ese yo puedo fue una llamada de auxilio constante a lo ya conocido para seguir teniendo ingresos, en mi opinión.
Bueno, siempre se... porque, que no lo sepa, ¿no?, por si acaso, Warner es la única productora que no permite los descuentos de esto del Día del Espectador y demás, y siempre se ha dicho porque están realmente muy críticos económicamente, y que Animales Fantásticos fue una forma de intentar resucitar, digamos, pues una vez después de Harry Potter, como que se quedaron un poco como sin nada que les diera unos ingresos fuertes, ¿no? Al final, no sé, vas a Disney, ¿no?, que a lo mejor es la más grande que existe ahora mismo, y siempre tiene una serie de ingresos, tiene a Marvel, tiene Star Wars, ¿no?, y tiene todos sus productos de Disney, Pixar, etcétera, ¿no? Y Warner se quedaba como ahí un poco, no era DreamWorks, que también tenía ciertos ingresos, pero se quedaba como un poco en plan de...
Es verdad que Disney...
Nos sustentamos en esto, ¿no?
Que Disney genera dinero ya no solo de las películas, que Disney... Es que yo creo que todo el merchandising, sí, el 100%, el 80%...
Hay algo que genera más todavía.
Y bueno, o sea, que te referís a
los parques.
Los parques, ves que iba ahí por ahí, digo, es que ¿cuántos parques de Disney hay en el mundo? ¿Y de Warner? Más allá del de Madrid.
Pero los de Warner están compartidos. No hay un.
No solo Warner exclusivo, claro.
Bueno, sí, miento, el de Madrid, pero. ¿Tú me entiendes?
Es que no, Disney. Todos los demás son.
O sea, claro, es verdad, porque las partes de Harry Potter, ¿verdad? Los de Harry Potter están repartidos en.
Están en los. En suelen Paramount, estar en los parques Universal.
Claro.
Uh-huh. O sea. Eso. No sé.
Es que ahí está la diferencia de contar dinero, claro. Si tú quieres, bueno, venga, la gallina de los Juegos de Oro, ¿cuál ha sido la nuestra? Harry Potter, venga. Vamos a hacer Animales Fantásticos.
Bueno, de hecho compraron ese Los Anillos. O sea, el Hobbit es de Warner.
Sí. Y tampoco... Pero fue porque hubo una deuda muy gorda por parte de New Line Cinema y la Metro, que estaban en la quiebra. Entonces fue como, venga,
de hecho, vamos una duda, a hacerlo entre todos. Esto vosotros sabréis mejor. La Guerra de los Rohirrim ya es de Warner, ¿no?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Sí, sí, todo lo que es del Señor de los Anillos.
Por lo menos Anillos de Poder, por lo que sea.
Bueno, y de New Line Cinema.
Bueno, ya Pilar nos ha saludado, ha dicho que guapos.
Menos mal que tengo a Pilar, me digan guapo, ¿no?
Sino Games nos dice que más que americanada sería inglaterrada. Yo creo que no.
No estoy de acuerdo.
Que
internacionalizarlo. Porque la primera sí que, vale, te compro a ti que puedas ser una americanada. De hecho, tiene una estructura muy típica de una película americana, de fantasía.
Sí, de los años 30. Me han marcado los 30, de los años 30, pero los años 20.
Es muy típica. Pero claro, ya en la segunda están en París. Bueno, empiezan en Inglaterra, en Londres, y después están en París. Uh-huh. Y en la última están en Alemania,
China,
bueno, ¿no?, en Londres, y creo que en China también, China, era el final. O sea que fue como, vamos a hacerlo un poco más internacional y eso, pero... No tiene un peso en la historia, al igual que Harry Potter. Si tú me dices que Harry Potter no está más ambientada en Londres, que no lo está en sí, ¿no?, lo de que es el castillo y tal, y tú me dices que está en América, no cambia nada. Únicamente King Cross es lo único que cambiaría, ya está. Lo único.
Dice, no, pero ¿y la forma de conducir?
Bueno, claro.
Dice también que y luego siguieron expandiéndose a videojuegos con Hogwarts Legacy para consolas y PC, y juegos de móviles para sacarle más zumo a la fruta.
Sí.
Hombre, yo creo que eso...
Claro, pero eso ya la productora de Potter, ¿no?, de...
Claro, Wizarding World.
Claro, que antes era Pottermore.
Claro, de hecho...
Sí, antes era Pottermore y ha cambiado, claro, a Wizarding, sí, World.
De hecho, ya en la... Creo que es la última, por lo menos, ya sale Wizarding,
sí,
World.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
sale ya... Bueno, Pottermore nunca ha salido, siempre era la página web.
Sí, claro, uh-huh, pero ya estaba productora
ya
esa.
Sale como Wizarding World y ya toda la productora de...
Sí, sí, hasta el programa este de cocina, de repostería, de los hermanos, sí, de los gemelos, Willy, en HBO.
No lo he visto.
Yo tampoco lo he visto, pero está ahí. Bueno, hicieron el encuentro.
Sí, yo sí, yo lo he visto entero.
Yo también, yo también.
Bueno, primera película.
Para mí la mejor.
Sí, sí.
Hombre, es que ella sí, encima me dice que las otras dos... Última. Iba a decirte Pilar. Dice, Patri, vamos.
Él me llama Pilar.
Me pasa.
Y ¿qué? Pilar es Patricia. Nada, que
no,
la primera juez.
Sí, no, para mí también es la mejor. Como que la te acerca a un mundo más interesante. También tiene la mi versión favorita de Grindelwald, que puede que sea el gran...
Colin Farrell.
Exacto. Puede que sea el gran... problema o la gran bomba de la saga, que es Grindelwald, no como personaje, sino a nivel de
sí.
todo el rollo de los actores y
de eso podemos hablar luego, largo y tendido.
Exacto. Entonces, para mí tiene el mejor, que es Colin Farrell.
Sí, para mí también.
Que creo que además es que hace un papelón.
Pero Colin Farrell siempre ha hecho papelones, lo que pasa es que no sé por qué no se le ha reconocido hasta hace poco. Pero bueno, ese es otro tema.
A mí me encanta...
Eso es para un programa solo de Colin Farrell.
En Alejandro Magno.
A mí me gusta Estándar Débil, tío. En la de Ben Affleck.
Ah, es verdad. Verdad.
Me gusta hasta ahí, a mí no, siempre me ha gustado.
No me acordaba de que salía ahí.
En Última Llamada, en la cabina, tío. Pff, peliculón. No... Bueno, pues un peliculón. Fue la primera en la que yo lo vi.
No suele pasar,
No, pero esa es muy típica, esa la han hecho en la tele mil veces. Que él está encerrado en una cabina. Bueno, da igual, venga. De la primera película.
De la primera.
Vale.
Bueno, la primera.
Venga,
bueno, lo primero es que nos presentan, bueno, pues, a Newt Scamander, que el que no lo conozca, pues es gran macizólogo en el mundo de Harry Potter.
Me encanta.
Que en su misión.
El único.
Y el único, el bueno, es.
Y él.
Después, bueno, después yo creo que hay más. Pero él, como es el primero, que es el que hace la gran guía de los animales. Para el mundo mágico. De hecho, el libro del que tú hablabas, ¿no? El que, digamos, que se basan... más que basarse, como que lo...
Sí.
Como que lo usan como de hilo conductor, ¿no?
Es canon, es canon.
Lo escribe él y, de hecho, la reproducción física es como el libro de Harry
Potter. Sí, no, de hecho, es el libro que tienen los alumnos.
Exacto, es el libro de que usan los propios alumnos en... Bueno, menos en tercer año que usan el monstruoso libro de los monstruos.
Eso. Es que hay un momento que en la tercera película, lo siento, me estoy adelantando, que dicen, bueno, Newt Scamander es el único magizólogo que existe, y de repente en esa misma película aparece el monstruoso libro de los monstruos, que es de otra persona. Entonces, pues ya...
Bueno, a lo mejor no se consideraba magizólogo, sino que eran... capturaban los animales y cosas así, ¿no? Al final...
Yo qué sé.
Como que en la película él intenta allanar no la visión no de la gente hacia los animales, de que hay animales que no son peligrosos, que no son para tanto, simplemente que los por el trato que les han dado, pues son más agresivos y demás, ¿no? Un poco el mundo más animalista, ¿no?
Sí.
Bueno, de hecho es el niño mimado de JK, ya lo dice, que Newt Scamander su personaje tal, pero bueno, yo creo que es un personaje que se podía haber explotado mucho más. Sabemos de los libros, sabemos de él. Si te has leído los libros, si has visto las películas...
No sabes ni quién es.
Bueno, en realidad los libros tampoco se les menciona.
No mucho,
pero bueno, también es más indaga y busca.
Sí, bueno, se sabe que, por ejemplo, mis nietos, pues.
Es la pareja de Luna Lovegood después.
Que se casa con Luna Lovegood, según el canon real, no las películas. Y poco más, realmente no se quedan.
Luego también son muchas más. Cosas. Es que le meten una relación con una de las Lestrange. Es que tiene muchas cosas que digo. No sé. Yo creo que han querido tirar de... Me estoy adelantando mucho en las películas, lo sé. Pero
bueno,
es que,
la otra película la puedes mezclar un poquito si quieres, pero vamos.
Pero yo qué sé, que han querido abrir un... Sobre todo que JK haya permitido. Al final que la guionista es ella, creo, de la primera película, ¿no?
Ahí quería llegar yo.
De todas. Eres tú la que escribe el canon, la que escribe todo, y le pegas una patada a todos los que has escrito. Para hacer animales fantásticos, tú eres tonta, hija mía. Lo siento. Bueno, tonta y más cosas, pero no vamos a entrar en ese debate.
Yo creo que sí que la primera película sí que la escribe ella, se nota. De hecho, la forma de escribir se traslada mucho a la película. Si te fijas, se notan mucho los capítulos que ella ha escrito de ese guión, ¿no? Ella se nota que escribe por capítulos. Actualmente escribe libros con capítulos muy cortos, pero en ese caso pues eran un poquitín más extensos y se pueden diferenciar perfectamente. O sea, esas secuencias en las que se divide la película están muy bien separadas. Pero yo no estoy para nada seguro, vamos, estoy convencido de que no ha sido guionista de las dos últimas. O sea, de Los Crímenes de Grindelwald y la de Los Secretos de Dumbledore, estoy convencido de que no. Porque no es normal lo que él dice, ¿no? Que ella misma esté destrozando su aura como si no la conociese. Además que la forma que tiene de escribir, ella no ha sido muy de desarrollar bien personajes, ¿no? Ya hablaré de eso. Solo voy a poner un ejemplo. La rubia es el peor personaje que puedas ver en la historia del cine.
La legermante, ¿no? La que lee la mente.
Sí, que de repente se le olvida también leer la mente. ¿No te has dado cuenta? De repente ya no lee más la mente. En la primera...
A mí también me da mucha pereza los Curial, tío. O sea,
me parece lo mejor.
Sé que es un personaje, una criatura que está muy bien indagar y conocerla y tal. Pero creo que no anda con la tecla, con el personaje al que le anda los Curial, por así decirlo. Porque luego...
Ramírez, ¿no?
Sí. Pero es que, yo qué sé, es que los Curial se podía haber tratado de mil formas y yo creo que se equivocan también en eso. Luego el giro ese final, que ahora llegaremos a eso seguro. ¿Qué me estás contando? No sé, yo hay cosas que no, tío.
Por meter, tampoco le veo mucho sentido.
Veo bien la temática, pero no creo que no lo han sabido explotar. La criatura.
Realmente veo que podrían haber buscado una peli, a lo mejor dos como mucho, que fuese de Newt como protagonista real.
Claro.
Blanc, él por el mundo, teniendo algo, pues, yo qué sé, sus típicos problemas, ¿no? Con la gente de los sitios, por los animales, y que hubieran sacado ahí la historia de Newt. Lo que no veo es la mezcla de la Primera Guerra Mágica con Newt por el medio, con los animales, como que han querido juntar las dos cosas, como para hacerlo mejor, Blanc. Y al final tú dices, ¿qué sentido tiene? Porque Newt no es un mago sobresaliente. Una persona que a nivel de los animales, genial, pero realmente nunca se le considera como un mago a nivel de poder, superpoderoso ni nada, como para que en la parte de la historia sea que él tiene que enfrentarse a Grindelwald, que es uno de los magos más poderosos que se han conocido.
Es que como yo creo que lo meten ahí, lo meten
muy
ahí de
vago
relleno.
Y en realmente Newt a lo mejor hubiera durado 5 minutos, ¿no?
Sí, sí.
Según realmente el canon, hubiera pegado 4 movimientos de varita y Grindelwald lo hubiera dejado frito.
Es que hablamos de guerra mágica. Hablamos de guerra mágica, es como para ellos la guerra mundial, para los magos, por así decirlo.
Sí.
Al final iban a hacer 5 películas y al final tú sabes que eso va a desencadenar en Grindelwald contra Dumbledore. Es que ni uno pintan ahí, los protagonistas van a ser ellos dos.
No, que es la historia.
Claro, es la historia. Y bueno, el motivo de por qué se pelean no lo podemos contar en ese momento. Pero está como tú dices, Newt está metido ahí en una guerra que no le incumbe nada. Pues al final, es que es lo que dices tú. ¿Tú te crees que esa persona está al mismo nivel que Dumbledore? Y a Grindelwald no. Teniendo en cuenta que Grindelwald creo que ahí tiene la varita de Saúco todavía, lógicamente. Sí.
No sé. Pero por eso creo que la primera sí la ha escrito JK, porque hay un enfrentamiento directo entre Scamander y Grindelwald, en el que, claro, Grindelwald es que se lo come.
Claro.
O sea, es que no hace nada, vamos, lo tiene ahí tirado y, vamos, le mete una paliza mágica, ¿no? Por así decirlo. Y ahí ella está respetando muchísimo sus personajes, lo que piensan y tal. Y aparece un personaje clave, pero no debería haber sido tan clave. Deberíamos haber entendido muy bien lo que quiso hacer JK Rowling. No nosotros, sino las personas que han continuado con la saga. Y es que metieron a Kowalski, ¿vale? No es el de Madagascar, ¿no? Ojalá, sería increíble. Es el Muggle. ¿Por qué? Porque necesitamos ese elemento con el que tiene que conectar el espectador de qué es lo que voy a ver. A alguien se lo tienen que explicar, y los magos lo saben, de modo que lo que hacen es explicárselo todo el rato a él, ¿no? Ese tour que Newt Scamander le hace por toda su colección de animales, se la está explicando a alguien que no sabe. Es decir, nos la está explicando a nosotros. Pero ya después el final de ese personaje, que yo me voy a adelantar, pero da igual, tampoco es que tengamos aquí 7 horas. Al final le tienen que borrar la memoria porque son las leyes del mundo mágico.
Bueno, esa otra. Bueno.
Entonces, claro, le borran la memoria y tal, y muy bien. A mí me parece muy bien. Porque dicen, ahora vamos a continuar por otro lado, y ya las bases están asentadas. Entonces, bueno, no me extrañaría que hubiese salido por algún momento y tal, pero empieza a tener un peso en las películas que no tiene sentido. Simplemente es el desahogo cómico y no está tan bien llevado. Y ya tampoco, la única motivación de ese hombre era, no, es que yo quiero estar con mi novia y ya está, es que
pero
no hay más.
Lo mejor es,
no tiene gran cosa, pero
sé que
a mí me hace mucha gracia ese hombre,
pero por eso, pero que
sí, es que está para eso,
claro.
Pero que le hubieran sacado un poquito más de...
Pero tú usas lo de borrar la memoria y de repente la segunda... No, es que si tú te acuerdas, no has tenido ningún mal recuerdo... Perdón. O sea, tienes la cura de los hechizos antidesmorizantes. Si tú piensas con energía, vuelves a recordar. ¿Qué me estás contando,
No, o sea, lo que decían era que solo eliminaba los malos recuerdos. Pero es como, y de repente es como, claro, ¿cómo no caímos? Entonces, literalmente, habrá muchísimas personas que tampoco se acordarán de algo.
Los padres de Hermione podrían perfectamente.
No tiene sentido.
Claro, algo así. No tiene sentido.
Hermione se va con Harry y Ron, le borra toda la memoria
a su
de
padre.
Ella. A sus padres.
Por eso no es lógico que J.K. Rowling lo haya escrito.
No tiene lógica ahora.
No es lógico.
Que a posteriori ahora de repente sea solo lo malo recuerdo. Tenemos un montón de comentarios, voy a aprovecharlo. Hay algunos que están, bueno, porque están aquí discutiendo sobre Johnny Depp y demás. Ahí no me voy a meter ahora porque...
Pero vamos, también uno de los motivos
en
10
minutos, en 10 minutos nos metemos.
Ahora hablamos de eso.
Pero hay una pregunta que sí me... que es... que ¿cuál sería la diferencia...? Por aquí, ¿vale? Pues más largo, pero lo voy a resumir. Que básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre Grindelwald y Voldemort?
Ninguna.
Me dice.
Solo dos igual de nazis.
A la larga, ninguna.
Uno usa el miedo y el otro inspira a una revolución.
Dos nazis.
Eso. Venga. A eso quiero entrar yo.
Venga,
entra. Vale, me voy a alargar, chicos, lo siento mucho. Es que he hecho los deberes.
Antes de que te alargue, otro que a raíz del hecho tú de usar Kowalski como el humor en la película, y yo es que usan hasta para reírte a Nicolás Flamel, tío.
Sí, a mí eso no me gustó.
Que es como, hermano.
Eso no me gustó.
Te estás burlando de Nicolás, lo estás usando como un recurso cómico, ¿eh? O sea, que me estás contando el tío que ha echado la piedra filosofada.
Que la aparición de Nicolás Flamel a mí me resultó graciosa.
Pero a mí no,
me resultó
graciosa. Yo lo tenía porque... muy elevado, tío.
Claro, sí, es eso.
Me resulta graciosa a nivel de que. me recordaba un poco al señor Barnes cuando va drogado, que va así.
Sí.
Y que es verdad que tiene muchísimos años y Nicolás Flamel es un personaje histórico real. O sea, aquel que no lo sepa, la casa donde aparecen ellos, como la casa de Nicolás Flamel, es la casa real de Nicolás Flamel, que sigue existiendo. Y
Nicolás Flamel es...
O sea, que existió de verdad. Y no solo eso, cuando se fueron a abrir, cuando él murió y la mujer murió, muchos años después, como que fueron a abrir las tumbas y no estaban los cuerpos.
Wow. Estaba por ahí, ¿no? Estaba por ahí tonteando.
O sea, la historia de que él descubrió la historia, la piedra filosofal, es una historia real. O sea, real no de que la descubriera, sino el pensamiento.
Sí, como la tumba de Carlomagno, sí.
Entonces, y cuando fue, se sacó la tumba, creo que fue para un movimiento de cementerios en París o no sé cuánto, no estaban los cuerpos. Estaban los ataúdes estaban vacíos. Por lo cual, aumenta un poco la leyenda, ¿no? De Nicolás Flamel.
No sabía eso.
Yo tampoco.
Qué friquismo, tampoco.
Vale, cuéntanos cosas.
Ya, bueno.
Cuéntanos cosas.
Os voy a decir, esto sé que va a generar un debate. A lo mejor alguien comenta sobre lo que voy a decir. Y seguramente vosotros también, y es lo que espero. Solo quiero que me deis un poco de respiro, os iré haciendo preguntas, ¿vale?
Vale.
Grindelwald tenía razón. ¿Vale? Su discurso es lógico, es directo y tiene toda la razón y todo el sentido del mundo. Es decir, ¿es el malo? Sí. ¿Tiene un mensaje nazi? Sí. Pero, aquí hay una diferencia. ¿Vale? Los nazis diferenciaban entre razas y ta, 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 ta. Pero es que aquí, entre el mundo mágico y el mundo real, hay una diferencia muy grande. Eso es así. No es que simplemente no te gusten su color de piel. Es que hay una diferencia. Voy a ponerme las gafas que luego diré dónde las hemos conseguido.
Has recordado de Thanos tenía razón, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como Grindelwald.
No exactamente. Vale, en la primera película, Animales Fantásticos y dónde encontrarlo, en el momento en el que matan a Credence, entre muchas comillas, ¿no? Que matan a Obscurial. Grindelwald no está de acuerdo con lo que ha sucedido, ¿no? Entonces dice, necios, no sabéis lo que habéis hecho. A lo que la ministra o la presidenta del Ministerio de Magia americano dice que ella es la que ha ordenado que lo maten. Porque básicamente se ha expuesto el mundo mágico y ha matado a un muggle o un no mago, lo que queráis. Y el hecho de que se hayan expuesto a los magos al mundo no mágico es como el delito más gordo, ¿no? Y dice, se ha saltado esta ley que es la más importante. A lo que dice Grindelwald, una ley que hace que nos escabullamos como ratas en las cloacas. Una ley que exige que escondamos nuestra verdadera naturaleza. Una ley que obliga a aquellos bajo su dominio a encogerse de miedo para no ser descubiertos. Y yo le pregunto, señora presidenta, os pregunto a todos, ¿a quién protege esta ley? ¿A nosotros o a ellos? Yo cuando lo escuché, porque yo he visto, las he visto una vez en el cine, menos la última, y en casa esta vez, porque no me gustan, y dije, Dios, es verdad, tiene toda la razón del mundo. Pero ahora vamos con eso, porque en la segunda él suelta un discurso, ¿cómo se dice? Multitudinario. Multitudinario en París, en el que él va como a vender su discurso, ¿no? A decir que él tiene razón. Su discurso dice: dicen que odio a los muggles, ¿no, Max? Tal, 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 tal. No los odio, pues yo no peleo movido por el odio. Para mí los muggles no son inferiores, sino diferentes. No valen menos, sino que su valor es otro. No son inútiles, sino que son útiles para otros menesteres. La magia solo aflora en seres excepcionales. Les está reservada a quienes tienen un propósitos elevados. A eso es a lo que me refería con lo que había una diferencia. Pero sigue. Oh, ¿y qué mundo construiríamos para toda la humanidad? Aquellos que enarbolasen la libertad, la verdad y el amor. Ha llegado la hora de que comparta mi visión del futuro que nos aguarda si no nos alzamos y ocupamos el lugar que por derecho nos corresponde en el mundo. En este momento él se fuma una cachimba y suelta el humo, y en ese humo se ven imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas atómicas y tal. Que bueno, no sé por qué lo hace así, porque tiene varitas, ¿no? Pero bueno, se fumó una cachimba, era Johnny Depp, ¿no? O sea, no desentona tanto. Y dice: eso es lo que combatimos, ese es el enemigo, su arrogancia, sus ansias de poder, su barbarie. ¿Cuánto tardarán en volver sus armas contra nosotros? Y los muggles que se nos presentan en el mundo de Harry Potter son los primeros y prácticamente los únicos, son los Dursley. Gente que repudia el mundo de la magia y que se rebelan contra ellos incluso de forma física. Es decir, Grindelwald a la larga pierde la guerra, lo encierran y tal. Pasó lo que predijo. Hubo una guerra, hubieron bombas, con lo cual él intentaba proteger a los magos de eso. Entonces, claro, este discurso está muy bien planteado de cara a la defensa de los magos. Es lógico. Por eso yo decía, es que él tiene la razón. Ahora yo pregunto, ¿consideráis que tenía la razón o no? Y no he terminado, ¿eh? Pero, por favor.
Yo sí.
Ahora sí, ¿no? Sí. Ah, era un nazi, pero bueno.
Lo es, pero con su ideología. Hay nazis de muchos...
No me grites en el micrófono.
Perdón. Hay muchos nazis de muchas ideologías.
No nos metamos en eso, por favor.
Bueno, perdón.
Prefiero...
Sí,
dedícanos
sí,
a Harry Potter.
Ahora bien pensado, sí.
Vale, ¿tú qué piensas?
Yo creo que tienes razón.
¿Verdad,
pero
no?
Tengo un matiz.
Dímelo, eso es lo que yo quiero. Quiero que me des matiz.
Tengo un matiz. Va fuera de las películas, ¿vale? Grindelwald, o sea, dentro de los...
¿Fuera de las películas? Continúa, por favor.
Yo tengo que recordar porque yo tampoco no me lo he puesto a investigar, porque esto es de hace cuando mi época más friki de Harry Potter. Si hay hechos de Grindelwald que fomentan parte de la Segunda Guerra Mundial, desde apoyar a los nazis para que tuviesen más poder, por lo cual su mero acto de protegerse a sí mismo también, o sea, de proteger el mundo mago, de abrirlo, que a lo mejor es una de las, bueno, parte de las cosas que promete, si no me equivoco, es la igualdad, ¿no?, entre magos y muggles, y el que se puedan casar, bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, es donde tienen esas leyes más fuertes contra el matrimonio
en
mixto.
En teoría las deberían tener en todas, porque los muggles, bueno, no sé que tú seas...
Sí, pero en Inglaterra nunca te ponen tanto...
Los
te ponen
padres
la traba
de Dean son y, mixtos.
Exacto, que hay muchos que son mixtos.
Sí.
Pero sí es verdad que él después sí fomenta ese racismo al apoyar a Hitler y apoyar la Guerra Mundial, por lo cual también esa visión que él muestra un poco como quiero impedir esto, después es un poco el que empuja a que se realicen esos actos.
Vale, ahora voy a dar otro matiz. Ese discurso que acabo de leer lo suelta obviamente para engatusar. Él no es que busque el bien, él busca gobernar, busca que los magos manden y él ser el que más manda de los magos, porque es el único mundo que él puede controlar. Lo que pasa es que tiene que convencerlos a todos de que haya una revolución y tal. No estoy diciendo que sea bueno, sino que es el malo, es el malo, no hay más, porque lo que pretende es hacer una masacre. Ahora, tal y como se están planteando las normas de los muggles y tal, a lo largo de todo el mundo de Harry Potter, no de estas películas, a lo largo, y voy a ello. Primero, tengo pocas, ¿vale? Tengo cuatro...
Muy bien, preparado.
Claro, yo hago los deberes cuando vengo. La primera, que es la que ya he dicho, la primera impresión y los únicos muggles que conocemos son los Dursley, que generan rechazo al espectador o al lector o a quien sea. Decir, madre mía, son gente despreciable, ¿no? Y yo siempre que la veo le digo a él, a Pilata, digo, Harry es un niño desatendido, Harry no es normal que no responda con violencia según en qué situaciones, pero bueno. Otra, la mayoría de los personajes tratan con inferioridad a los muggles, todos, ¿vale? Siempre es como que los miran así por encima del hombro diciendo, no, es que son muggles, no, es que son el mundo muggle.
Los Weasley.
Ya, digo la mayoría,
vale.
Pero es que espérate, porque aquí va una contradicción que salta al mundo de las páginas y del cine y que llega al mundo real, es que el fandom de Harry Potter, cuando a alguien no le gusta Harry Potter o no es parte del fandom, dicen, son muggles. Y es en plan, los estás despreciando porque son muggles, según para ti. O no se han desarrollado bien los matices o no los estamos entendiendo bien. Creo que es la primera. Y por no hablar de que hay gente que incluso ataca a gente que no le gusta Harry Potter diciendo que son sangre sucia. Que cualquiera que haya visto la película entiende que es un insulto
racista.
Horroroso.
Hay otro
sí,
que también se puede decir.
¿Es qué?
Que hay otro insulto que también se puede
dilo,
decir.
Dilo.
Que eres un Squib.
Bueno,
me parece todavía como peor.
No eres capaz de apreciar nuestro.
O sea, no, eres como. Mundo, eres una persona que conoce.
Que conoce todo esto, pero no eres capaz de magia.
Pero no eres capaz de pertenecer a él. Uh-huh. Y ya si quieres seguir, puedes seguir diciéndole que eres un elfo doméstico, pero.
Esas son las cosas. Estás utilizando cosas despectivas porque tú no perteneces a nuestro.
O una
mundo.
Banshee.
Nah, ya, eso es tonto.
Vale.
Un elfo doméstico tiene mucho más.
Bueno.
Ahora, para el tercer punto. Quiero haceros una pregunta, ¿eh? ¿Por qué se esconde el mundo mágico del mundo muggle? A ver, decidme cuáles son vuestros pensamientos o si creéis que sabéis la respuesta.
No sé, yo supongo que para que no sé.
Ellos van con la idea de que no se pueden descubrir, que no pueden descubrir el mundo mágico, pero yo me doy una cagada, porque no puede ellos. Sí que sería muy bien que los dos mundos convivieran perfectamente.
Yo también lo pienso.
Yo lo pienso así. Es que hay alguna que no, cuidado, han visto un coche volar, te voy a castigar, te voy a pegar latigazo. Me mata, ellos.
Vale. Pero ¿cuál crees que es el motivo por el que se esconden?
Porque son unos egoístas.
No van mal encaminados.
Por el miedo.
Bien. Me habéis dado las dos respuestas.
Quería continuar.
Que no lo.
Continúa.
No es el miedo, o algo así.
No es el miedo de los magos. O sea, los magos no tienen por qué tener miedo. Uh-huh. Sí, o sea, tienen mecanismos mágicos para protegerse de cualquier cosa que le pueda hacer un muggle.
Sí.
Bueno, a ver, si lo pilla por sorpresa, pues a lo mejor no, pero en general, digamos que tiene cualquier mecanismo de protección. Pero ya cuando todavía no se protegía el mundo mágico, sí hubo las persecuciones de Salem y demás, que eso forma parte de la historia de la magia de Harry Potter, en el que creo que es posterior a Salem cuando se realiza el decreto del secreto de la magia para que el miedo de los muggles no fomentara los asesinatos de ya no solo magos, que alguno caería, aunque la mayoría, de hecho en los cuentos de Vidra y el Bardo hay uno de los estos que es el de Babbit y Rabbit y demás, si no me equivoco, que era ese, es para que había gente que a lo mejor no eran magos ni, y por cualquier cosa ya los perseguían y las mataban, ¿no? A tanto mujeres como hombres y demás, ¿no? Entonces creo que es un poco el que ellos no intenten perseguir por su propio miedo, que suele ser el mecanismo máximo de que activa, ¿no? Por el miedo a X, pues yo lo que hago es atacar a X.
Pero es que de hecho el primer ministro Muggle sí va al Ministerio de Magia, porque digamos que son los dos, el primer ministro Muggle y el que es Zapata y es Hogwarts, tiene que mantenerlo, por lo tanto, claro, el primer ministro Muggle sabe de la existencia de todo
esto. Hay un conocimiento, pero es a nivel tipo el Ministerio del Tiempo.
Sí, claro, lo sabe el presidente del gobierno, en este caso.
Lo sabe gente muy influyente, muy representativa, solo cuando lo tiene que saber. Yo me imagino que el primer ministro de magia, una vez que deja de ser, o sea, el primer ministro de Inglaterra, en este caso, cuando deja de ser primer ministro, no me extrañaría que le borraran la memoria de todo lo referente, sí, a la magia, para que en ningún momento se le pudiera escapar, aunque seguramente lo trataran por loco, pero...
O sea, hay momentos que dicen, oye, es que tenemos que trasladar dragones, ¿vale? Claro, es más o menos para que sepan que hay movimiento, pero para, no lo meten.
Y para dentro, protecciones, ¿no?, de ciertas zonas, para que no...
Claro, claro. O sea, no se ocultan por seguridad ellos mismos, ¿vale? ¿Vale? En caso de que sí lo hiciesen por eso, Grindelwald tenía razón, ¿vale? Os voy a leer un fragmento cortito de El prisionero de Azkaban, que dice, bueno, básicamente Harry se detiene a leer un libro y en el libro pone: en la Edad Media los no magos sentían hacia la magia un especial temor, pero no eran muy dichos en reconocerla. En raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja, la quema carecía en absoluto de efecto. La bruja o brujo realizaba un sencillo encantamiento para enfriar las llamas y luego fingía que se retorcía de dolor mientras disfrutaba del suave cosquilleo. A Gwendolyn, la hechicera, le gustaba tanto ser quemada que se dejó capturar no menos de 47 veces con distintos aspectos. Es decir, dándote la razón a ti, ellos les da igual que los pillen. Total, si somos inmunes a cualquier cosa que ellos nos hagan.
Como Galadriel.
Exactamente, pero es que ella es mucho más poderosa que cualquier persona que exista en el mundo de la fantasía. Y por otro lado, ellos, el principal motivo por el que se esconden es por el que os voy a leer ahora. Es un diálogo entre Harry y Hagrid de La Piedra Filosofal. Dice Harry: ¿pero qué hace un ministerio de magia? Y Hagrid dice: bueno, su trabajo principal es impedir que los muggles sepan que todavía hay brujas y magos por todo el país. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué? Vaya, Harry, todos querrían soluciones mágicas para sus problemas. Nada, mejor que nos dejen tranquilos. Como diciendo: hombre, vengo yo ahí a ayudar a esa gente que está por debajo mía. Como ellos no se pueden arreglar, pues que se apañen como puedan, a mí me da igual. Es decir, hay un clasismo intrínseco en lo que es el mundo mágico que es alucinante, a lo que me lleva al cuarto punto, que es Voldemort, ¿vale? ¿No era cuestión de tiempo que un sector de los magos se radicalizaran y empezaran a decir lo que decía Grindelwald? ¿Por qué nos estamos escondiendo si somos superiores? Si todo lo que hay en este mundo me está diciendo que eso es diferente y es inferior... Y aún así, ellos que son inferiores a nosotros, tenemos que ser nosotros los que paguen el pato. ¿Vale? Eso es injusto, por eso considero que Grindelwald tiene razón. Ahora voy a decir una frase de un youtuber que se llama El Geek Furioso, youtuber de lectura, que dice: no hay ningún motivo para que el mundo mágico permanezca en secreto, salvo el absoluto egoísmo narcisista de parte de los magos. Ya he terminado, gracias.
Pero es que Voldemort, por ejemplo, ya no solo a los magos, es que también a los que no fueran sangre limpia. Que son un poco más extremistas, aunque Grindelwald.
Claro, claro. Y a lo demás. Pero porque la sangre está contaminada.
Y a lo demás, claro. Es mágico.
O sea, eso ya llega a un punto de racismo también. Por parte de Voldemort, más que Grindelwald.
Sí, 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 claro, me mantengo. Quiero decir que a lo mejor
era más racista, más extremista, más nazi, como fuera Voldemort que Grindelwald.
Pero
seguro,
el problema, a lo que me refiero, no es que, obviamente, Voldemort y Grindelwald son los malos. Que sí. El problema es que no está bien desarrollado, no está bien planteado.
De hecho, la maldad de. En este caso de Voldemort. Ya no es quiere ser superior a los magos, a los muggles, sino que él realmente quiere una dominación mágica pura. O sea, de hecho Voldemort es más cercano a Hitler que Grindelwald, quitando por la fecha, que es posterior, sino que además él es superior a cualquier tipo de raza. O sea, ya no es solo los magos,
no.
Y los muggles, sino el elfo doméstico, cualquier tipo de criatura fantástica con inteligencia, sirena, centauro, gigante.
Sin ser el sangre limpia, recordemos que Voldemort, claro, no es sangre limpia, que es...
Claro, de hecho...
Hitler tampoco era...
Exacto, él es el mejor... ¿No es sangre limpia Hitler?
No, me quiero decir...
No correspondía a la raza aria Hitler, claro. Igual que Voldemort no corresponde a la
pureza... A lo que él va predicando.
A la pureza de la sangre.
Que algo, iba a decir una cosa a lo que ha dicho él, dice, hombre... Bueno, tú no, lo que dice en el libro, ¿no? Dice, pues, hombre, ya soluciones mágicas para sus problemas. Que yo... Que los magos no saben lo que es un dentista, ¿sabes? Tengo tío en la boca, ellos.
No lo
arreglan sola.
Ah, magia.
Con la gafa no hace falta ahí.
Me acuerdo de la sexta película cuando le dice: ¿un dentista? ¿Eso qué es?
Claro.
¿Cómo que qué?
Pero bueno, les hace falta, tiene un hechizo que te arregla los dientes. Pero igual que las gafas, ¿no?
Oculus reparo
y te arreglas las gafas. No tienes que ir a gastarte 200 euros en una gafa.
O la poción crece huesos y te parte un hueso. Eso es maravilloso, ¿eh?
Al sitio donde diremos luego. Que no tienen que ir al sitio donde diremos luego.
Exacto.
Bueno, vamos a abrir el melón de por qué el Oscurial es un familiar de Dumbledore y te cagas en todo el canon de Harry Potter.
¿Tú has visto las películas?
Yo
sí, al final se explica.
Sí, ya, pero igualmente. Lo del Fénix me parece, la segunda, meterte una bola de no, un Fénix. Perdón, el Fénix solo se aparece antes de los Dumbledore. Es lo que le dice Johnny Depp.
Habla de eso.
Exacto, me parece un melón más interesante.
Vale, perdón. Es que al final se descubre que es el hijo de Aberforth.
Claro.
Entonces, vale.
Bueno, tampoco hay un momento en que te digan que no puede ser. O sea, en el canon.
Eso lo dejan como un poquitín más apartado. Como diciendo, ahora en la cuarta.
Claro, y no.
A ver, yo iba a decir que. No voy a decir nada porque me tiene un.
Venga, Johnny Depp. El gran problema de la saga.
Es la movida de Johnny Depp.
Sí, ya.
Y hay gente que castiga la saga por lo de Johnny Depp, que tiene la misma culpa él, que era su pareja.
Pero no me grites, perdón, al micro.
Porque su pareja. Si defiende ni uno ni otro. Pero es que a su pareja la Warner la mantiene en las películas de Aquaman.
No, no creo que sea apropiado entrar en ese debate.
No. Y luego, también, no ya solo eso. Aparte de lo de Johnny Depp, también se lo carga la movida de J.K. Rowling. Hay mucha gente que la ha castigado en eso.
Eso sí. Pero sí, es verdad que es algo externo.
Rowling fue más tarde, ¿no?
Pero da igual, la gente...
Fue más o menos...
No sé yo. En la tercera ya estaba la movida de J.K., ¿eh? Sí,
pero creo... no creo que lo de J.K. le haya castigado tanto como el... Ya, y no me meto en... Johnny Depp tenía razón.
Ahí no me meto. Lo de Ramírez también fue la última.
Aparte.
Pero eso si a no... él le pasó después.
Sí, fue un poco después, pero yo creo que a lo mejor ya le coincidió para la cuarta.
Que por eso ya cancelaron también todo también.
Yo creo que en los cambios de actores... Primero, yo creo que Johnny Depp no llevó bien el papel.
No.
Porque...
Uy, ahí te...
no, si lo siento mucho, pero no lo llevo. Yo me he leído los libros, yo he visto... Hay 5 Grindelwalds en 5 películas distintas.
Sí, ¿verdad?
5.
El chavalito joven.
Jamie Campbell Bowie. Yo le digo Bowie, pero sé que no, que
el,
no es Bowie.
El chavalito joven.
Bowell,
el de Azkaban.
El que hace... El que está, no está en Azkaban, está en la prisión de...
Americana, ¿eh?
No, en la otra. En la europea, que no es...
Es verdad.
Sí, más o menos.
Cuidado.
Pero sí, será que
tenemos a Colin Firth, tenemos a Johnny Depp y a Mads Mikkelsen. Johnny Depp se fundió a un Grindelwald que yo creo que es mucho más parecido a Jamie Campbell Bowie, al que te aparece después el señor ya de viejo, o a Mads Mikkelsen, incluso a Colin Firth, que a un nota que de repente tiene el pelo charrapado como si fuera medio vikingo, tiene un ojo morado
blanco
porque, ojo del color, o sea, porque sí.
Y va fumando en pipa.
No pega ni con cola.
Yo tengo muy claro cuál es. Yo tengo muy claro cuál sería mi Grindelwald.
O sea, literalmente, y además esto es verídico, él a Johnny Depp le dieron carta blanca para la caracterización de Grindelwald. Y creo que fue uno de los primeros errores, que fue la americanada, que es dejar a un nota que está zumbadísimo, crear un personaje como si fuese ahora. O sea, Grindelwald era un nota. Con más poderoso o menos poderoso, pero era
como Tom Riddle.
Un nota, igual.
Tom Riddle era una persona muy normal, ¿sabes?
Sí, sí.
Voldemort, el Voldemort que conocemos, más, de hecho en las películas es menos, pero el de los libros, que es más, parece una serpiente,
sí.
Es por su propia desconstrucción,
claro.
Pero Grindelwald no la tuvo, no hizo los cruces, no se desconstruyó ni nada, él siguió, hizo su vida como mago, cogió el poder que pudo, luchó todas las cosas y después se quedó pues encerrado en la torre tranquilamente porque la había cagado y le venció Dumbledore. Entonces creo que ese fue un gran error, el tener 5 Grindelwald. Vamos a poner los dos primeros menos importantes, pero vamos, 3 Grindelwald en 3 películas.
También hay 34 Batman y 34 Joker, ¿eh?
Sí, pero no es toda la misma saga. Creo que le hizo mucho más daño porque Colin Farrell nos presentó a un personaje muy muy bueno y Johnny Depp no estuvo a la altura ni de lejos, porque yo estoy harto. Yo esto lo he dicho, vamos, se lo he dicho un montón de veces. Johnny Depp ya solo sabe hacer una mezcla entre Willy Wonka y Jack Sparrow. Y te lo hacen todos los papeles. Y Grindelwald no tiene pinta de Jack Sparrow. Y todo lo que te explican de Grindelwald en ningún momento está zumbado. Él tiene una lógica aplastante. Mads Mikkelsen hace muchísimo mejor papel,
a eso
por desgracia, en una película malísima. Y en un momento malísimo. Pero te hace mucho mejor papel porque tiene lógica.
Pero es que Mads Mikkelsen, le pega un repaso actoral a Johnny Depp, pero hasta dormido. O sea, vamos a hablar de forma de actuar. Mads Mikkelsen es mucho mejor actor que Johnny Depp. Lo que pasa es que Johnny Depp tiene el carisma.
Pero es que eso, luego. Ese es el problema.
Es que yo, por ejemplo,
el carisma no te lleva a ningún lado. Pero es que Mads Mikkelsen tú lo vas tú aquí, yo. Mira que él ha visto más cine que yo.
Eso te iba a preguntar, que no sé en qué papel más protagonista tiene ese hombre, porque lo he visto en Doctor Strange, que hay un poco malillo.
La última en otra ronda. Papelón. La caza. Muy característico. También sale en Casino Royale de 007. Él es el malo. Sale también, bueno, en Doctor Strange, como él ha dicho. Sí. Sale en Rogue One.
Claro, Rogue One es el padre
de... Se ha metido en esas, tío. ¿En cuál más? Sale... Bueno, sale en el videojuego de Death Stranding, haciendo un papelón también. En Valhalla Rising, de Nicolas Winding Refn. Es que él es danés. Entonces, las películas que él haga danesas son muy buenas. O sea, no te, si una película danesa sale él, es un película.
¿No te gusta el papel de Mads Mikkelsen en Doctor Strange?
Tengo...
Sí, pero que digo que es como... No es protagonista como tal. Sale poquito también.
Bueno, que al final...
Claro,
la es lo que, la pre- sí, exactamente. Claro. Películas en las que él haya sido protagonista.
Tengo que decir que Xenos Game está muy ofendido, ¿eh? Con toda... Supongo que con el pensamiento ya, nuestro de que no nos gusta Johnny Depp en general.
Claro, pero no hemos dicho que no nos gusta Johnny Depp, porque Johnny Depp tiene películas
haciendo,
buenas.
Haciendo de Greenwood.
En su época.
No, haciendo de Greenwood,
es que contigo con el que hablo de cine.
Yo qué sé, o sea, a mí... Sí.
A mí me gusta
la
mucho
película, el... me gusta más, me gusta menos.
Tú eres claro. Mi Palpatine.
YouTube Arbeiro. Por lo general, me gusta mucho. Pero si
chocolate,
en
chocolate
peli...
o chocolate.
Chocolate.
Ahí me gusta.
Deja a Patrick que hable, por favor.
Hola, Patricia.
¿Te gusta?
No, lo que... A mí Johnny Depp me gusta en general. La mayoría de las películas que he visto de él, sí. Y en esta peli, sí, es verdad que, bueno, es que hace un Grindelwald demasiado moderno. Como para lo que es la película en sí.
Yo, para mí, la clave sería, imagínate a ese Johnny Depp, así caracterizado, teniendo esa conversación con Jude Law, Dumbledore, en esa cafetería. No pueden. O sea, es que es como te sacaría constantemente. Pero sin embargo, el Grindelwald de Mads Mikkelsen es muchísimo más sosegado, es una persona que habla más por gestos sutiles o rasgos faciales que son muchísimo más sutiles, son más duros, que tú ves a un loco, porque es lo que ves, a un loco. Y claro, en teoría no es una persona que convenza por sus ideas locas, sino por su labia. Y esa caracterización tan estridente te saca de que una persona sea así, ¿no?
Claro,
no
que sé. Hay que tener
es como, perdona que te interrumpa, es como lo que él mismo ha dicho, lo de Willy Wonka. Yo no me imagino a Willy Wonka diciéndole, no, venga, los chocolateros es que somos superiores a los demás. Y el resto de chocolateros dicen, ¿qué dices, tío? O sea, lo normal es que te aparten porque no.
Además, no. A tener en cuenta un poco que aunque no lo parezca...
He dicho una cosa muy fea, que lo he apartado, no se aparta a nadie.
No me acuerdo cuántos
años. Bueno, a los nazis.
Pero ahí, en esa época, Dumbledore y Grindelwald están cerca de los 60 años, ¿eh?
Claro.
No tienen 40.
De hecho, eran pareja, ya ahí no se enfadaron.
Bueno,
pero es que Jude Law es un pedazo de actor.
Nunca llegan a ser pareja, ¿eh? Eso no.
La Primera Guerra Mundial sucede porque se pelearon los dos.
No.
Ni nada. No voy a entrar en ese debate.
Yo voto bueno, que sí fueron.
No son parejas. Sí. Yo no creo que se fueran parejas. No que. No. Dumbledore oficialmente es homosexual. Ahora, creo que no llegaron a ser pareja. Yo creo que Grindelwald, más que pero nada, le comía un poco más la oreja para que Dumbledore.
La
para que Dumbledore le siguiera, como que le da un poquito, pero no le termina de dar.
Ofensiva mala. Te da un besito y esas cosas. Que, voy a hacer una pregunta. Que te he dicho que te gusta Johnny Depp en su mayoría de sus películas. ¿Te gustó Sombras Tenebrosas?
Sombras Tenebrosas no la he visto.
¿No has visto Sombras Tenebrosas?
Vale. No.
No, que si me dices que si me voy de aquí.
Seguro que te gusta.
Seguro que te gusta, Patricia. Vale.
Hombre, para echarte la tarde en el sofá y dormir.
No, todo me gusta, ¿vale?
Pásate por un...
Bueno, resultado, pues nos tenemos que ir ya. Creo que está claro en que Animales Fantásticos ha sido.
Sí,
sí
lo he visto.
Crónica de una muerte anunciada.
Sí, Crónica de una muerte anunciada.
No me gustó, me quedé dormida.
Crónica americana de una muerte anunciada. Que no. Ya sobre todo la última ya fue como una pérdida, porque también le metieron muchos hate y la gente dejó de ir así.
Y es una pena porque me gustaba el cambio a Mads Mikkelsen, de verdad te lo digo.
A mí también. Yo estaba contento, pero bueno.
Bueno.
Pero bueno, es lo que hay.
¿Qué que sí la he visto.
Bueno, Patri,
que me quedé dormida.
Claro.
Testifico, sí he visto Sombra Tenebrosa. De hecho, la vi este verano, pero que me quedé dormida.
¿Tienes ir a tiempo?
Sí.
¿Tienes ir a tiempo?
Tenemos.
Dale.
No te lo encuentre.
Ya está.
Si no paso las recomendaciones.
No.
Dale.
El 28 de enero de 1981 nació un actor que todos conocemos, espero, que se llama Elijah Wood, que para quien no lo conozca es más conocido por su papel pues, de Frodo en la trilogía del Señor de los Anillos.
Y el salvar a Willy.
Después, en el 2000 se estrenó en España una de las mejores películas, según he leído, de los años 90, American Beauty, una tragicomedia dirigida por Sam Mendes.
Buena película.
Como íbamos a hablar también de algunos premios y tal, pues bueno. En 1996, El Callejón de los Milagros, del director Jorge Fons, gana el premio Goya a Mejor Película de Habla Hispana. En 2006, Ang Lee ganó el premio a Mejor Director de 2005 del Sindicato de Directores de América por Brokeback Mountain. Y en 2013, Argo, el drama dirigido y protagonizado por Ben Affleck, ganó el premio mayor del Sindicato de Actores de Estados Unidos.
Bueno, lo de Grindelwald y Sam Mendes es un poco Brokeback Mountain, ¿eh? También te digo.
Sí, un poco.
Bueno, que para quedarse dormido.
A ti no te traigo más.
Tú me traes más otro, ¿vale?
Que para quedarse dormido. Da igual lo viejo.
Ya, chao.
Bueno, ¿tenéis las recomendaciones?
Sí.
Venga, rapidito. ¿Vosotros?
¿Yo?
¿Tú?
Vale.
El Halcón Maltés. Toma, te ha quedado loco, ¿eh?
¿Dónde la puedes ver?
Eso lo tengo que buscar.
Venga,
padre. Es que estoy con el curso de cine entregado.
Un segundito, que la busque.
Venga, Manolo.
Venga, yo voy a recomendar una película que está dirigida por Dan Scanlon, que se puede ver en Disney Plus, que se llama Onward. Una buena película de fantasía que yo creo que puede gustar a prácticamente todo el mundo.
La que yo he dicho tienes que pagar para verla, pero vamos. Bueno. La vida pirata, la vida mejor.
¿Patri?
Venga, voy a decir...
Padre, que nos ha hecho Juan. Venga, voy yo.
Patricia, que me tengo que ver falla.
Venga, dilo tú.
Yo voy a recomendar otra película de una saga que solo duró una película, que es Cazadores de Sombras. En la ciudad de hueso, que la podéis ver en Netflix. Con Jim Campbell-Bowie.
Pensaba que ibas a decir algo.
La pensé. Sí. Patri, ¿la tienes o te paso?
Sí. Patri, que está cantando, que me he perdido el coro ya.
A la semana que viene, Patri.
Que no.
Que sí, que no.
En inglés es The Leap to the Beast, que es. Creo que era.
Madre mía,
algo de las abejas.
Vale. Algo de las abejas. Ya sabéis, chavales.
No, hombre, el retrato de una mujer en llamas, que están prendidas y ya está.
Vale. El retrato de una mujer en llamas. Bueno, ya sabéis que todas estas películas tenéis que verlas con una buena visión y no hay mejor forma que verla que.
Ponte la gafa por hoy.
No hay mejor forma de tener una buena visión que yendo a Óptica El Carbonel, en la calle Hermano Palomo número 6. Mejores profesionales os atenderán.
Oh,
y os dejarán una y podréis ver las películas maravillosamente o leeros el discurso de Manolo de que se ha traído hoy. Óptica Carbonel,
tu mirada.
Este no es. Ahora. Pues bueno, chavales, nos vamos corriendo porque ya estamos sobre
la bocina.
Sobre la bocina totalmente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós, mi gente.